¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es miércoles y estaremos conversando como siempre media hora de este fascinante mundo de los deportes. Tengo a Jorge Martínez y a Alex Rivero aquí en la mesa para comenzar esta charla que viene caliente también. Algunos cubanos metiéndole presión y levantando su calibre y su presencia dentro de la temporada de Grandes Ligas. La bronca o la disputa por la cima del este de la Liga Americana sigue siendo lo mejor que estamos viendo.
Una competencia muy fuerte.
Anoche Yasiel Puig conectó su quinto jonrón de la temporada y los Dodgers ganaron. Vean ustedes, desde que regresó de la lista de lesionados, Yasiel Puig, o sea, en las últimas dos semanas, los últimos 15 días, ha bateado 5 jonrones. O sea, sí, está realmente caliente con el madero cubano.
Está caliente Yasiel Puig, efectivamente.
De 1-1 ayer, ¿no?
De 1-1, pero tiene 5 jonrones en la última semana y media, 2 semanas aproximadamente. Sí, el hombre despertado. No tenía jonrones hasta hace 2 semanas.
En este momento está bateando para 2.21, pero en los últimos 7 días conecta para 294, 5 hits en 17 turnos, 3 jonrones, 5 carreras impulsadas, 4 anotadas, un doble. Le combino el descanso a Yasiel Puig.
Definitivamente, los Dodgers ganaron a los Rockies de Colorado 5-3. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones que los Dodgers están teniendo muchísimos problemas allá en el oeste de la Liga Nacional. Están a 4.5 de los líderes, justamente los Rockies de Colorado, que están a 0.5 sobre los Diamondbacks de Arizona, un equipo que arrancó con una fuerza tremenda y lleva 6 derrotas al hilo. O sea, en los últimos 10 partidos solamente ha podido ganar una vez el equipo de Arizona, y esto por supuesto que pone la división oeste está como que está tan floja. Sí. Y puede pasar cualquier cosa.
Yo quería decir que como sube Puig, baja un poco, y hay que decirlo, Yamari Grandal. Yamari Grandal en las primeras 2, 3, 4 semanas, posiblemente el primer mes, estaba entre los líderes de bateo en la Liga Nacional. Su promedio ha bajado notablemente. Ayer, por ejemplo, se fue en blanco en 4 oportunidades. Está bateando 2.55 Yamari Grandal en este momento. Pero, como has dicho, Yasiel Puig está subiendo de una forma vertiginosa.
Yamari lleva en la temporada 8 jonrones, 28 carreras impulsadas, está descendiendo ofensivamente. En los últimos 7 días, 4 imparables en 23 turnos, 2 jonrones. ¿Qué le pasará en este momento a Grandal?
No, él sigue dando batazos oportunos, como dijo Morejón otro día, es cierto eso, pero el promedio de bateo, o sea, la parte del tacto, ¿no?, ha bajado bastante.
Bueno, esto es parte de...
Claro,
es la montaña rusa, sí. Esto no es nada lineal, o sea, son 6 meses.
Correcto.
Es muy difícil, hay mucha competitividad dentro de las Grandes Ligas, y vamos a ver esto constantemente. O sea, vamos a ver a los peloteros en su buen momento, en otros momentos que no serán tan buenos, y también, como no, pasando por esos slumps que es lo peor que le puede ocurrir a un jugador en las Grandes Ligas.
Ya tú lo decías, el mejor ejemplo es el de los Diamondbacks. O sea, una victoria, 9 derrotas en los últimos 10 juegos. Y en los últimos 13, 12 derrotas en 13 salidas. Increíble.
Le hace falta J.D. Martínez, sí, para coger impulso.
Como bueno, tuvieron la oportunidad, sí, durante el invierno, sí, estaba disponible.
Y tantos aportes que hizo ese club el año pasado, llevándolos a la postemporada. Pero bueno, ya está aportando al Boston.
Ya eso es historia, así como se dice. Bueno, 5-3 ganaron los Dodgers, batearon 6 hits el equipo de Los Ángeles. El equipo de Colorado, 1 más. Los Dodgers cometieron un error a la defensa. Pero sacaron adelante este resultado 5-3, como le decíamos. Así que victoria para el equipo de Los Ángeles, que la necesitaba tanto ahí en el oeste de la Liga Nacional. Dodgers de Los Ángeles sobre los Rockies de Colorado. Pero bueno, anoche otro cubano también que ha estado destacándose, ya lo decíamos, Guillermo Heredia, se ha ido convirtiendo en uno de los héroes de las noches de los Marineros en Seattle. Y anoche en Oakland volvió a brillar con el madero en la 10ª entrada. Siempre a la hora buena Guillermo Heredia responde.
El batazo oportuno, tú lo has dicho, es un peloterito que no suena mucho, que entró por la puerta de atrás, esas son tus palabras, estoy citándote, pero que está figurando con bastante prominencia en el éxito reciente de los Marineros de Seattle, que ayer, por cierto, sufrieron un revés en el sentido de que uno de sus mejores peloteros, considero yo, que estaba jugando center field, Dee Gordon, antigua segunda base de los Marlins, pasó a la lista de lesionados por 10 días por un problema en el dedo gordo del pie.
Guillermo batió un doble ayer, ese fue su contribución, un doble de 3-1, 2.86 en lo que va de temporada, 2 jonrones, 7 carreras impulsadas.
Y sobre todo, verlo hacer en el 10º inning con el juego empatado a 2 carreras, pegando el hit en este caso fue un doblete,
sí, que hacía falta.
Que decida la partida.
No, decisivo, ¿no?
Extraíne, no, no solo que hacía juego falta, empatado. O sea, es cuando se ve realmente la fibra del pelotero, sí, ¿no? O sea, cuando está el juego, que hay que decidir, lo que hay que responder, es cuando salen las grandes figuras. Y Heredia está demostrando una y otra vez que es capaz de batear a la hora del pinch. Y una, o sea, cuando la cosa está de verdad caliente.
Y cómo corrió.
Sí, bueno, ahí lo vemos. Y eso es, a la hora de renegociar contrato, vamos a hablar un poquito de la parte de negocio del béisbol, a la hora de renegociar contrato, quizás los números no están elevadísimos, pero siempre se toma en consideración la parte oportuna de los batazos, las contribuciones que ha hecho a la hora de impulsar carreras en momentos determinantes y decisivos.
Ha bateado 5 hits en los últimos 13 turnos, un doble, que fue el de anoche, un triple, 2 carreras impulsadas, 5 bases por bolas, 2 anotadas. Heredia, jardinero izquierdo.
Izquierdo, sí. pero juega de centerfield también. Sí. Puede jugar centerfield.
Sí, lo hemos visto en los jardines.
Yo no lo he visto en el Ray, pero mismo.
En el centerfield y en el leftfield. Sí, lo hemos visto y lo hemos visto hacer muy buenas jugadas.
Sí, absolutamente.
Robándose jonrones, sí, sí. Fildeando, lanzándose, diving, o sea, haciendo miles de maravillas ahí en los jardines. Guillermo Heredia también haciendo tiros muy precisos. O sea, se han ganado la lotería los marineros de Seattle con esta adquisición. Están pagando muy poquito dinero por Guillermo Heredia y lo tienen bajo control. Durante varios años por delante, incluso todavía no tendrá derecho a lo que es el arbitraje salarial para irse acomodando, mejorando un poco su situación financiera, digamos, durante 3 o 4 años. Así que los marineros se darán banquete con Guillermo Heredia. Si sigue produciendo de esa manera, es un pelotero que realmente está marcando la diferencia.
Y tiene un brazo aceptable, ¿eh?
Sí, aceptable. No, aunque para dar el contexto, ya hablando ya de como equipo, de la del colectivo de los marineros de Seattle, han perdido por diferentes razones a 2 de sus mejores peloteros en la última semana y media. Uno, Robinson Cano, la suspensión de 80 días por lo del esteroide, y ahora la lesión de Dee Gordon.
Bueno, en otro de los resultados de la noche del martes, los Medias Rojas de Boston ganaron a los Rays 4-2 y con esta victoria se colocaron a medio juego sobre los Yankees de Nueva York. ¿Qué clase de...?
A medio juego por encima. Vamos
de
a decir,
temporada sí. Están dados...
absolutamente.
Estos dos equipos, una batalla tremenda en el este de la Liga Americana, y ayer contaron con otro jonrón más de Mookie Betts
tiene 16 jonrones ya, también la tercera base Devers, que no es muy buena la defensiva, hay que decirlo. Yo creo que eso es un talón de Aquiles que tiene el equipo de Boston.
Y J.D. batiendo.
Es la capacidad defensiva de Devers, pero batió un jonrón ayer, tiene 9, sí. Y no jugó, debemos decirlo, no jugó a Danny Echavarría, el campo corto de las
Mantarrayas. Él está lesionado. Porque está lesionado.
Hace días que no lo vemos jugar.
Sí, él está en la lista de lesionados probablemente, sí. Porque ha estado fuera.
Sí, sí lo está.
Y lleva ya casi como una semana que no juega.
Como 3 o 4 juegos que no juega.
J.D. Martínez batió ayer de 3-1, está conectando para 343, lleva 15 jonrones en la temporada, 41 carreras impulsadas, 7-21 en los últimos 7 días con 4 jonrones, 7 carreras impulsadas, 5 anotadas, 4 bases. JD, que encabeza varios departamentos.
Bueno, y hablando de Mookie Betts, ese jonrón fue el número 16 que batea este año. Con él se sitúa al frente de ese departamento en todas las grandes ligas a Mookie Betts, que no solamente está siendo el líder jonronero en estos momentos en las mayores con 16 jonrones, sino que también es el líder de bateo. Con 368.
Candidato a la triple corona, claro, sí, falta mucho todavía.
En el caso de Mookie Betts, las impulsadas siempre van a ser un talón de Aquiles por su posición dentro del lineup.
Ahí estábamos hablando sobre eso. Sí, es por lo menos una oportunidad al bate cuando comience el juego, que va a estar sin corredores en base.
Pero bueno, ahora mismo 368, líder absoluto en promedio de bateo, y dentro de estos lideratos, ya hablando de la triple corona, tanto J.D. Martínez como Manny Machado, a esta altura de la temporada, sí. Es muy temprano para estar haciendo ese tipo de
cosas. Pero ya se puede conversar sobre eso.
De eso se trata, ¿no? J.D. Martínez está batiendo para 343, es segundo en la Liga Americana. J.D. Martínez tiene 15 jonrones, al igual que Manny Machado, y van de segundo en la Liga Americana en ese departamento. Y en cuanto a carreras impulsadas, Manny Machado tiene 43 y J.D. Martínez tiene 41. Son primero y segundo en ese orden. En la Liga Americana y en todas las mayores de manera general. Así que se están batiendo de mantenerse esta tendencia y mantener ese calibre de juego ambos, pues se daría una batalla tremenda, sí, por la triple corona. Algo que no hemos visto así, que dos jugadores estén luchando por la
triple corona. Yo he visto a JD muy estable.
Sería una cereza encima de la torta, sí, que nos vamos a
el juego a de ayer este lo ganó, el juego de ayer lo ganó para Boston Chris Sale, que cuando viene bien es un lanzador zurdo imponente, imbateable prácticamente. Ayer fue uno de esos días.
Bueno, los Medias Rojas ganaron 4 carreras por 2, batearon 7 hits los Medias Rojas, a 6 el equipo de Tampa Bay. Ya les comentamos de los numeritos particulares de este partido. Nota destacada, Mookie Betts batea su jonrón número 16 de la temporada y con él se sitúa al frente de ese departamento en todas las grandes ligas. Fue un batazo de 405 pies para los que les gustan los números y llevó 3 carreras hacia el plato para abrir el marcador en la tercera entrada. Y con esto decidir el partido bien temprano, los Medias Rojas se echaron en el bolsillo este encuentro.
Y Medias Rojas lleva 3 victorias al hilo, 7-3 en los últimos 10 juegos, medio juego de ventaja, como decíamos, sobre los Yankees de Nueva York, 33 triunfos, 15 derrotas, los Yankees 31-14 y bien alejados después ya así Toronto Blue Jays 23-25 a 10 juegos.
Bueno, y hablando, el colofón de la victoria de las Medias Rojas tiene que ser la derrota de los Yankees.
Exactamente, sí, ahí es donde vamos. O sea, por eso se encaramaron medio juego sobre los Yankees, que antes de los resultados de anoche era a la inversa, o sea, estaba medio juego sobre Boston. Sí. Los Yankees incluso batearon nada menos que 3 jonrones.
Y perdieron
el partido. Y
los que batearon jonrones no son los jonroneros del equipo.
Las cuatro carreras del equipo de los mulos fueron justamente fruto de jonrones. Lo que quieren ver los fanáticos, los Yankees lo están haciendo, pero ayer esto no lo condujo a la victoria, ni mucho menos. Fue el novato venezolano Gilbert Torres. Conectó otro hombrón más y lleva.
Ya
ha pegado 3 en 2 noches.
Absolutamente. Batió de 4-2.
Andújar a la tercera base, batió otro, tiene 5. Y el catcher sustituto de Gary Sánchez. Gary Sánchez es jonronero, lo digo. El sustituto batió cuadrangular también.
Oígame, es verdad.
Está el cacabate si lo
sacan. Lo que quería ejemplificar yo es que los Yankees batean 3 jonrones en un juego que pierden y que los jonroneros, que son muchos en ese equipo, no jonronearon.
Ahora, pero hay que destacar a Gleyber Torres. Un muchacho jovencito, está bateando en este momento 330 en los últimos 7 días, 6 en 17, 4 jonrones, 7 carreras impulsadas y otro que batió jonrón, bueno, lo decíamos, a Andújar, un jonrón de 402 pies, de 4-1. Gregorius ayer logró
de 4-1 también, creo,
batear un hit, sí, de 4-1, sí, y salir un poquito de esa mala, sí, racha que lleva, ¿no? Sí.
Bueno, y un poco hay que ver para entender, batean 3 jonrones pero pierden el partido, ¿por qué será? Bueno, vamos a ver un poquitico en el line-up, por ejemplo, Aaron Josh se fue de 3-0, sí, no impulsó carrera. Giancarlo Stanton conectó un hit en 4 turnos, uh-huh, pero no impulsó carreras. Gary Sánchez fue un turno al bate, bueno, no hizo absolutamente nada. Gregorio 4-1, o sea, un hit en 4 turnos, pero no impulsa carreras. O sea, la tanda, o sea, la parte realmente la de
parte,
arriba
la
del
parte más no, blanda, más floja, con menos poder de la no fue la que se
destacó. Sí, sacó la cara.
No, tiene mucho poder. Ese equipo realmente está. Vamos a tener que reescribir un poco la historia cuando termine. Los famosos mulos de Manhattan, ese equipo que hablamos, ajá, del año 27 del siglo pasado. En mi opinión, sí, conjetura aquí, yo sé, pero se van a quedar cortos después de esta jornada de los Yankees.
Wow,
de
eso sí es una declaración. Alex,
sí, porque es que hay mucho poder.
Pero yo me apunto, ¿eh? Yo me apunto. Yo lo estoy viendo. Creo que este va a ser un tema que se va a estar discutiendo muchísimo. Y claro, sale, son dos épocas diferentes, volvemos al mismo tema. Aquellos peloteros se ponchaban mucho menos cuando comparaba relación jonrón ponche. Es otra época totalmente diferente. Pero
esta noche,
lo que es calibre de ofensivo, este equipo sí compite con ese.
Incluso el primer bate, Garner, bueno, como sabe la fanaticada, Garner es un primer bate que te batea 16, 17, 18, 20 jonrones.
Esta noche a las 7:05 va a lanzar por los mulos, por los Yankees de Nueva York, C.C. Sabathia contra Dot Fister de Texas.
Bueno, ahí tienen, eso será esta noche. Los Yankees irán nuevamente a ver si se pueden seguir batiendo. Claro que sí, esto es...
Sabathia es el tercero de los Yankees después de Severino y después de Tanaka. Y yo creo que todavía hay ciertas dudas respecto a la longevidad de Sabathia. No es su carrera, es súper longevo en esta temporada. Podría ser...
Alex, recuerda que uno de los puntos que estábamos conversando que nos preocupaba de este equipo, de estos Yankees de Nueva York, era justamente el pitcheo abridor.
Sí.
y ha estado funcionando. Ha funcionado.
Con Severino, con Sabatia.
Por encima de las expectativas.
Severino está muy sólido, Tanaka igual. Y Sabatia ha dado la talla hasta ahora, pero...
Pero no sería sorpresa, no sería sorpresa si empezamos a ver algunos resbalones dentro de esa rotación. Y realmente los Yankees, pues, a mitad de temporada... viéndose con perspectiva hacia los playoffs, pues tenga que incluir a algún lanzador que refuerce una rotación que esté un poco diezmada a esa altura del campeonato. Pero tiene que pasar el tiempo, tiene que pasar la semana y tiene que ocurrir que los pitchers comiencen a tener malas salidas.
Y hablando de juegos, esta noche vamos a transmitir a las 7 el juego entre otro equipo neoyorquino, los Mets y los Marlins de aquí de Miami.
Go Marlins.
Que ayer hubo sorpresa, Los Marlins resbalaron los Mets.
Bueno, ya estaremos hablando. Los Mets hicieron una movida. En otro de los resultados, los Chicago White Sox, los Medias Blancas de Chicago, derrotaron a los Orioles de Baltimore 3-2. Aquí, Joan Moncada y José Pito Abreu, ambos conectaron hit. Moncada, con un fly de sacrificio en la parte baja de la octava entrada, igualó el partido a 2. El segunda base de Chicago se fue de 4-1, negoció, se punchó en par de ocasiones, impulsó una carrera, ya le decía, un hit en 4 turnos Moncada.
Se podría decir que la carrera les gane, porque si ganaron por una carrera y él empujó una, sí, él puede decir que fue
sí,
yo. Tú sabes cómo es eso.
Exactamente. Eso.
Ya ha bateado 7-27 en los últimos 7 días, 2 dobles, a ver, 2 bases por bolas, una carrera impulsada, y en lo que va de temporada, 6 jonrones lleva Moncada con 16 impulsadas.
Recordemos un poco, él empezó muy, muy requete flojo yo a Moncada, pero Michel Arronte hizo un señalamiento y parece que le escuchó y mejoró su swing.
Eso fue como magia. De pronto el hombre empezó a batear.
Batea.
Su rendimiento.
Bien, bueno, José Abreu sigue mejorando, sigue recuperando su mejor forma después de un inicio de temporada un poco frío. Anoche se fue de 5-2. Ahora mismo está bateando para 306.
Sí, 306.
Y esto, pues, es muy buena noticia para Abreu, que ha tenido sus primeras 4 temporadas, han sido muy sólidas dentro de la Liga Americana y en las Grandes Ligas de manera general, así que pudiera estarse encaminando a una quinta campaña con solidez.
Eso es un pelotero que yo considero que es de los más sólidos, de los más productivos desde de esta última camada de peloteros cubanos que han entrado en los últimos 10, 12, 15 años. Pito Abreu sobresale.
11-28 en los últimos 7 días. José Abreu, 6 dobles, un jonrón, 7 carreras impulsadas.
Wow, eso es un montón, eso es muchísimo. 3-2 ganaron los Medias Blancas de Chicago, batearon 13 hits, 7 el equipo de Baltimore. Ese fue el resultado anoche allá en la Ciudad de los Vientos, victoria de los Medias Blancas de Chicago. En otro de los resultados, los Nacionales de Washington recibieron a los Padres de San Diego allá en la ciudad capital, en Washington D.C., y los vencieron 2-1 con un clase de jonrón de Bryce Harper, que todavía está buscando la pelota.
Bueno, no fue que decidió el juego Bryce Harper, pero efectivamente conectó un jonrón larguísimo, 433 pies creo que fue, y contribuyó. Lo dejaron en el terreno, creo, en la parte final del noveno inning. Y Bryce Harper batió un jonrón, aunque si te fijas en el promedio de bateo de Bryce Harper está muy por debajo de lo que yo considero debe ser, porque a pesar de que está mostrando poder, el promedio de bateo creo que está por 2.30 y tanto,
2.37, batió de 4-2 anoche, con una impulsada que fue fruto de este gran batazo por todo el center field. Harper empezó, fue el primero en llegar a 10 jonrones,
yo me acuerdo,
en esta
temporada.
O sea, arrancó con una calentura, estaba pero bien, bien afilado en el plato. Sin embargo, después se enfrió.
Bueno, el poder
no le ha ido muy bien. Esperemos. Él es un pelotero que estaría siendo agente libre al final de la temporada. Así que necesita poner los números para poder negociar un contrato. Aunque en el caso de Harper, incluso teniendo una temporada no tan buena, yo creo que ese gran contrato va a estar ahí de todas formas.
Sí, él es un pelotero muy sólido, entre los mejores de Grandes Ligas realmente. Y el poder está ahí. Es verdad que arrancó, que es para que tuviera en este momento 17, 18 jonrones en vez de 15, que es lo que tiene.
Ayer,
pero
lo más preocupante
es el promedio de bateo, que está por debajo de donde debe estar.
Tuvo una velocidad de salida, ese jonrón, de 110 millas por hora. Y efectivamente, fue un cuadrangular de 433 pies el de Harper.
Bueno, él tiene ahora 15 jonrones, está de líder en la Liga Nacional. O sea, pese a haber transcurrido
estancamiento,
muchos partidos entre el jonrón número 10 y el 15. O sea, muy rápido llegó a 10, después sí, se durmió sí, ahí sí. Y le ha costado trabajo llegar a 15. Y esto pues le ha permitido a muchos otros peloteros irse acercando en ese departamento. Y como decían Alex y Jorge, pues su promedio ofensivo, su promedio con el madero es realmente preocupante en el caso de Harper. Pero bueno, ayer los medias, los Nacionales de Washington derrotaron a los Padres de San Diego 2-1. Y en la tabla de posiciones, los Nacionales van en la tercera posición en el este de la Liga Nacional. Están a 3 juegos de los Bravos de Atlanta. En el segundo eslabón están los Phillies de Filadelfia con 1.5 juegos. Esta fue la segunda victoria al hilo del equipo de Washington.
Que esa división del este de la Liga Nacional está fuerte también.
Está peleada. Sí,
se está poniendo interesante.
Porque Filadelfia está jugando muy bien, los Bravos están jugando muy bien, los Mets.
Y los Mets han recuperado un poco.
Es un hospital.
Pese a la derrota.
Sí, pero tiene muchas lesiones. Sí. Pero cuando se integre la tercera base David Wright, cuando se reintegre Johnny Sepp, van a tener mejores posibilidades.
Bueno, los Astros de Houston, los actuales campeones del mundo, vencieron por paliza de 11-2 anoche a los Gigantes de San Francisco en partido celebrado en Houston. Pues viene de maravilla ver a los Astros estar entrando y mantenerse. Se ha mantenido con un juego muy bueno, o sea, le han estado saliendo bien las cosas y han estado contando con muy buen picheo.
Contando
con una ofensiva sólida, oportuna, y esto se está viendo en los Diamantes cada noche. Lo mismo en Houston que cuando juegan como visitantes.
Que por cierto, el cubano Yuli Gurriel batió de 5-2, anotó 2 carreras.
Fue muy bien.
Está batiendo 2.81, está aportando mucho Yuli Gurriel.
Y en lo que va de temporada, pues Gurriel lleva 14 carreras impulsadas, un jonrón. Y sí, 2.81, que está muy bien.
Bueno, los Astros tienen en estos momentos 31 victorias, 18 derrotas, van de líderes en el oeste de la Liga Americana. Es el equipo con mejor diferencial de carreras, o sea, cuando analizas las carreras que anotas contra las que te anotan, tiene más 107 en toda la Liga Americana. Es el equipo que mejor balanceado está en ese sentido, y esto por supuesto se está reflejando en esa cantidad de victorias, en el dominio que están mostrando en el oeste de la Liga Americana. Ciertamente es el equipo con el mejor diferencial en todas las grandes ligas en este momento, así que los Astros de Houston no por gusto son campeones mundiales.
Me dice técnico que ya está en línea telefónica Eric Romeo desde Cojimar, y vamos a conversar con él en un breve momento. Vamos a resumir aquí el béisbol, vamos a dar algo del baloncesto y después vamos a hablar con Eric de la Copa Mundial, que hay mucho embullo en Cuba.
Exactamente, la Copa Mundial de Fútbol que está, como se dice, a la vuelta de la esquina. Bueno, los Mets de Nueva York, que ya estábamos hablando de él, trajeron a José Bautista.
Jugó contra los Marlins.
Para
miembro de los Bravos, y ahora jugó
reforzar el equipo. Yo me pregunto, realmente para reforzar el equipo. Bueno, José Bautista a los 37 años, ¿tú crees que pueda sumarle algo a ese equipo?
Él batió doble. No sé si fue ayer o desde ayer. Él tiene poder todavía. Lo que pasa es que ha menguado. Ya no se puede esperar de él 30 y pico, 40 y pico honrones como en sus años de gloria.
Sí, hasta el año 2015 le estuvo haciendo muy buenos números, pero ya en las últimas dos temporadas ciertamente su ofensiva se ha caído.
Ha ido decayendo,
y pico. El tiempo pasa, mi amigo.
Y el almanaque no te perdona. Así que bueno, esperemos que José Bautista pueda hacer algo por los Mets, pero la perspectiva, los pronósticos por acá, pues no indican que vaya a ser algo realmente impactante o que marque la diferencia dentro de Nueva York. Ojalá sea así. Entrando en el tema del baloncesto, los Rockets jugaron anoche frente a los Warriors, actuales campeones de toda la liga de la NBA, y pues le ganaron 95-92.
Sí, un cuarto periodo.
En Golden State.
Están empatados 2-2.
De 2016 que no ocurría.
Y esto pues iguala la serie por el título de la conferencia oeste a 2 victorias por partido.
Próximo juego va a ser mañana a las 9 de la noche.
Stephen Curry pudo haber decidido ese juego, por lo menos empatado.
James Harden guió la ofensiva de Houston con 30 puntos y por momentos fue un juego muy, muy peleado, y gracias a Dios, bueno, está 2-2. Eso pone más tensión y lo hace más entretenido y más divertido. Vamos entonces a nuestra llamada con Eric Romeo.
Bueno, Eric Romeo hace rato ya que quiere dar la patada o coger el bate o poner la bola en juego. Saludos, Eric, ¿cómo estás? La Copa Mundial, háblanos sobre cómo se está esperando este gran evento deportivo mundial en Cuba.
No, y aquí todos los cubanos y todos los seguidores del mejor fútbol estamos muy ansiosos ya porque comience la Copa Mundial. Ya yo tengo mis favoritos para las semifinales.
¿Cuáles?
Bueno, yo tengo a Francia, tengo a España, a Brasil y a Alemania. Yo le voy a Alemania.
Le vas a Alemania. ¿Y para ti cuál es el grupo más difícil?
No, yo pienso que a diferencia de otros años, no hay grupo, es decir, como tal de la muerte, pienso que no hay. Uh-huh. Pienso que está muy claro los dos favoritos en cada grupo.
Sí. Bueno, el país anfitrión Rusia, ¿tú crees que se la pusieron facilito ahí con Egipto, Arabia Saudita y un equipo uruguayo no tan fuerte como en otros años?
Bueno, ahí yo doy como favoritos al equipo de Rusia y Uruguay. Pienso que Rusia no pueda con estos dos equipos.
Bueno, Rusia históricamente siempre ha tenido problemas cuando ya la competencia empieza a reciar y están entrando las etapas de cuartos de final y cosas así. Rusia nunca ha tenido realmente chances. Y este año, pues, yo no creo, no tiene un equipo y figuras que resalten como para que sea.
Yo, sí, yo a pesar que simpatizo con el equipo de Alemania, Brasil es el equipo derrotante.
Eric, el hecho de que Estados Unidos no esté participando porque no calificó en esta ronda, en la Recopa Mundial, esta versión 2018, ¿es un asunto que se comenta, que se discute, que llama la atención, que en fin, dame tu visión de eso?
Bueno, sí, de las ausencias más importantes, incluida la de Estados Unidos, la que más se comentó fue la de Italia y la de Holanda.
Yeah. Sí, cierto.
Con Estados Unidos son las tres grandes sorpresas.
Sí, ¿Quiénes crees tú que puedan ser, dame par de países de selecciones que pudieran estar en tu criterio discutiendo la final de la Copa del Mundo?
No, yo la final ya desde ahora ya la estoy dando Brasil Alemania el 15 de julio.
Bueno, Eric, tú estás al tanto, me imagino que estarás al tanto de este concurso que está patrocinando Radio Martí, ¿no? La Oficina de Transmisiones para Cuba. ¿Estás al tanto de esta promoción que estamos haciendo, el gol de Radio Martí?
Sí, no, incluso hoy mismo por la mañana se lo divulgué a ver a las personas vía correo.
Tienes la información precisa y exacta y oportuna. Muy bien.
Bueno, vamos a esperar. Ya va quedando bien poquito para la Copa del Mundo, así que estamos en conteo regresivo.
No, pero quedan como 20 segundos.
En el concurso lo más complicado veo que es decir quién va a quedar líder goleador, porque eso sí está difícil.
Bueno, pues.
La otra también es difícil, creo.
Ronaldo, se puede dar ganador Brasil, escuchando ahí. Alemania, España, ¿eh? Pero dar el máximo goleador.
Ronaldo, chicos.
Bueno, una de las camisetas que se va a rifar es precisamente el equipo tuyo, que tú consideras que va a ganar, que es Alemania.
No, ojalá que fuera Alemania y Müller el máximo goleador.
Ah, bueno, pudiera ser, vamos a ver.
Aquí tenemos un compañero que se llama Müller, que mete mucho gol también. Pero no de fútbol, no de fútbol.
Oye, Eric, bueno, muchísimas gracias. Estaremos conversando contigo nuevamente en el transcurso de próximos días. Nosotros por acá les deseamos a todos muy buenas tardes. Estuvimos trabajando para ustedes con muchísimo gusto. Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez y Alex Rivero por acá en la mesa, un servidor Bobby Salamanca Jr. Muy buenas tardes. Recuerden que la cita es mañana a las 2:30. Deportes al mediodía aquí en Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.